Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Ahora Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la muy, muy amplia agenda informativa de este día. Y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este 11 de marzo del año 2026. Hoy vamos a comentar varios asuntos, pero nos vamos a enfocar en dos crisis. En la primera parte del programa vamos a ofrecerles un resumen de lo más reciente de la crisis en torno al agua acá en Jalisco, que se está sintiendo con mucha fuerza en la zona metropolitana de Guadalajara a través de la pésima calidad del agua que estamos recibiendo en los hogares. De hecho, hay un anuncio que hace el gobierno de que la Comisión para la Protección contra los Riesgos Sanitarios está realizando muestreos de agua contaminada en las casas de la zona metropolitana. Vamos a tener un contacto con Arturo Glisson, quien es experto en gestión integral del agua, para que nos comente sus opiniones sobre qué es lo que está sucediendo, cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos los habitantes de la ciudad y cuáles son las medidas para solucionar este problema grave que ya viene arrastrándose desde hace años. Pero en la otra parte del programa nos vamos a concentrar en la crisis, digo yo, mundial, que se genera a raíz de la guerra en Medio Oriente a partir de estos ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán. Digo que ya es mundial porque el cierre del estrecho de Hormuz, ahí por donde circula alrededor del 20% del petróleo y del gas en todo el mundo, pues ya está afectando los precios del combustible y a los mercados internacionales. De hecho, hay un anuncio de la Agencia Internacional de Energía de que está liberando alrededor de 400 millones de barriles de reservas estratégicas para hacer frente a la escasez que se está produciendo por el cierre de ese estrecho, donde se han concentrado en las últimas horas los ataques, sobre todo respondiendo a la advertencia de Irán de que iban a atacar los buques que cruzaran ese estrecho como parte de la contraofensiva contra Estados Unidos e Israel. Pero, por cierto, hay otro punto, otro foco de guerra en las últimas horas, que es Líbano, a partir de los ataques que ha lanzado Israel contra la milicia Hezbollah. De hecho, ahorita estaba viendo imágenes en redes sociales. En este momento hay una contraofensiva o contraataque de Hezbollah contra el norte de Israel, lanzando más de 100 cohetes. Por cierto, ahí, según ACNUR y agencias de Naciones Unidas, debido a los ataques de Israel, en los últimos 7 días ya han muerto casi 600 personas, incluyendo 100 niños, además de 700.000 personas desplazadas. Tan solo el día de ayer hubo 100.000 personas desplazadas de sus hogares por las advertencias y los ataques de Israel. De hecho, vamos a tener también un contacto a la mitad del programa con Luis Hernández Navarro, editor de la sección de opinión en el diario La Jornada, para que nos comente su análisis de este conflicto regional, pero que ya tiene repercusiones internacionales. Él publicó o ha estado publicando columnas bastante interesantes sobre la guerra contra Irán. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. No vamos a descuidar asuntos locales graves que tienen que ver con represión, esto a partir de el ataque que sufrió Eric Saracho, un defensor del medio ambiente allá en Nayarit. Le vamos a comentar los detalles. Antes de continuar, le quiero dar las gracias a Emanuel Candelas, que nos apoya esta tarde en los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Alejandro Coronado, quien nos apoya con la producción de este espacio. Él cuenta con la asistencia de Diego Velázquez y de Isabel, a quienes también les agradecemos, y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos cada tarde, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco. También le damos una bienvenida a las muchas personas que nos acompañan desde geografías más lejanas a través de nuestras redes sociales, porque ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este programa, Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos a que se suscriba. También nos pueden acompañar a través de las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a partir con la información que tiene que ver con la crisis del agua, solo recordando que hubo una nota de Rocío López Fonseca la semana pasada, muy importante. Ella contactó a la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, y ahí el titular de esa comisión hizo un llamado a la población para que en este momento no se utilice el agua de la llave para cocinar, ni siquiera para lavarse los dientes, porque se ha detectado el agua en pésimas condiciones en muchas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. El día de hoy, Rocío López, también dando seguimiento a esta crisis, nos comenta que ante los reportes de agua contaminada que llega casi a 180 colonias del área metropolitana de Guadalajara, el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, adelantó que la Comisión para la Protección contra los Riesgos Sanitarios llevará a cabo muestreos de agua en algunas de las casas a fin de conocer el nivel de contaminación y conocer los riesgos para la salud que podría representar el contacto con el líquido. Un paréntesis. Creo que esto se debió haber hecho hace muchísimo tiempo y no esperarse. Nos enteramos de esta nota la semana pasada porque Rocío López contactó a esta dependencia, el Corpizjal, esta comisión para detectar los riesgos a la salud, pero me parece que se ha manejado con irresponsabilidad hasta ahora. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas
tardes. ¿Qué tal, José Estrada? En esta nota los colegas de El Informador citan al titular de Corpizjal, a José Antonio Muñoz Serrano. Dicen, se identificó que había unas descargas que pudieron haber afectado la red intermunicipal de agua potable, que podrían eventualmente haber generado estos hallazgos, de tal suerte que es correcto. El comisionado responsable de Corpizjal, José Antonio Muñoz Serrano, ya tiene la indicación para llevar a cabo algunos muestreos, ahora sí, en colonias, que es el punto terminal del servicio de agua. Perdón, esto es el comentario del secretario de Salud, citando a su vez al titular de Corpizjal. A la fecha se han realizado alrededor de 270 muestras de agua en las plantas del sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado, y solo se han encontrado un incremento en la concentración de cloro, que no tiene una afectación directa en la salud de la población. Esto afirmó el secretario de Salud. Dijo, no encontramos metales pesados como mercurio, arsénico, plomo, etcétera. Eso para tranquilidad de la población. Número dos, no encontramos una concentración de bacterias conocidas como coliformes, que es lo que principalmente monitoreamos en estas plantas potabilizadoras de agua. Lo único que encontramos en cuanto a concentración de electrolitos o químicos de forma elevada fue cloro, pero que no afecta definitivamente la salud del ser humano.
Cuenta la nota del Informador que después de los reportes ciudadanos sobre problemas dermatológicos como manchas y granos en la piel al entrar en contacto con el agua contaminada, el secretario de Salud dijo que se llevará a cabo una revisión clínica de las personas para determinar si la concentración elevada de cloro podría ser la causa de estos impactos. Descartó que se hayan presentado casos en unidades clínicas del estado.
Ayer usted recordará en la entrevista con María González, nos decía, el sistema operador del agua de la Ciudad de México, en cuanto tiene un reporte, manda técnicos, levantan muestras, se hace un examen de laboratorio de la calidad del agua y entonces se determina qué es lo que está pasando. Esto debe estarlo haciendo el CIAPA, pero desde ya enviando a cada una de las más de 200 colonias donde ya se reportan mala calidad del agua, pues estos análisis. Y bueno, en otra nota, el agua que cobra el CIAPA no es potable, al contrario, es chocolatosa y huele a contaminantes dañinos para la salud. Esto señaló el especialista en temas hídricos, Antonio Gómez Reina. La justificación de la ineficiencia del CIAPA que dio Pablo Lemos es sencillamente injustificable. La responsabilidad del CIAPA es tratar el agua. La planta no está siendo bien operada. Me extraña que Lemos dijo contratar a personas con experiencia, y esto porque dice que la ineficiencia del CIAPA puede derivar en una privatización del organismo operador con un aumento del costo del agua.
En el diario NTR citan a este especialista, Antonio Gómez Reina, y él dice que es una obligación del CIAPA determinar quién y cómo descarga el agua en los municipios. Las NOM, las normas oficiales mexicanas para el tratamiento del agua, lo indican con toda transparencia. Obvio que las personas al frente del CIAPA son incapaces o se hacen de la vista gorda, dijo el gobernador, ahora lo solapa. Según este experto, el problema del agua turbia tiene dos explicaciones que se complementan, dijo.
Por un lado, en los últimos años se ha dicho que el CIAPA es obsoleto, se busca la privatización de un recurso de primera necesidad, y por el otro se dice que es obsoleto porque en efecto la infraestructura no es suficiente, no hay mantenimiento preventivo ni correctivo, te entregan un agua hasta cierto punto gris. En todo caso, el problema del agua turbia tiene que encontrar una salida, dado que quien no necesita el agua, ¿a qué precio puede interesarle a privados? Bueno, y en otra nota, ahora sí, de nuestra compañera Rocío López Fonseca, señala que la Secretaría de Salud está analizando esta agua pestilente. En realidad es prácticamente la misma información que ya le compartimos de los colegas de El Informador. En tanto, Violeta Meléndez nos cuenta que la planta obsoleta y con descarga suministra agua a 58% de la ciudad. La planta potabilizadora número uno de Miravalle, que el CIAPA señala como la infraestructura responsable de suministrar agua turbia y fétida en las últimas dos semanas, en realidad es la más grande y relevante para el área metropolitana de Guadalajara.
Cuenta Violeta Meléndez que según el informe anual de actividades y operación del CIAPA del año pasado, la planta de Miravalle potabilizó el 58% del agua que se entregó a la ciudadanía durante ese año, mientras el resto del abastecimiento proviene de otras 4 plantas de potabilización. Es decir, más de la mitad de la ciudadanía actualmente recibe agua surtida de la planta número 1, que el gobernador Lemos confirmó que sus fuentes reciben descargas clandestinas de aguas contaminadas y, aunado a su obsolencia y falta de mantenimiento, deriva en que entregue agua turbia y maloliente en las viviendas.
En tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado inició de oficio el acta de investigación 18/2026 tras las publicaciones periodísticas que evidenciaron la contaminación del agua y luego de que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Copriscal, pidió evitar el uso de agua de la llave para cocinar o lavarse los dientes.
Como medidas preventivas, la Comisión solicitó a la Copriscal y al CIAPA que el informe sobre los resultados de esos análisis realizados al agua y las medidas sanitarias y correctivas adoptadas para atender la situación. Además, pide verificar que los procesos utilizados para la desinfección del agua no sean generados a partir de la utilización de químicos que pueden ser causantes de diferentes enfermedades. Pide también que informen de manera clara, oportuna y accesible a las personas sobre los posibles riesgos sanitarios existentes, así como las medidas preventivas para evitar la propagación de enfermedades.
Vamos a la primera pausa y vamos a regresar con la primera entrevista esta tarde con el doctor Arturo Gleason, justamente para hablar de esta crisis del agua, esta agua de mala calidad que está ofreciendo en este momento el organismo operador, el CIAPA, a cientos de miles de tapatíos.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a este enlace, a esta videollamada para tener esta conversación con el doctor José Arturo Gleason Espíndola. Él tiene doctorado en urbanismo, es jefe del Laboratorio de Tecnologías para la Arquitectura y Urbanismos Sustentables en el CUAD de la Universidad de Guadalajara. Es uno de los principales expertos de esta casa de estudios en temas de manejos del agua. Doctor Arturo Gleason, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros sobre este tema, pues por lo demás relevante. ¿Te tenemos, Arturo? Sí, ya te escuchamos.
Sí, ya me escuchan.
Sí, perfecto.
Muchas gracias por invitarme a su programa nuevamente y pues aquí dispuestos a compartir y intercambiar puntos de vista.
Arturo, tú tienes no sé cuántos años, 15 o 20 o más incluso, siendo uno de los expertos en la situación de del sistema integral del agua de la zona metropolitana de Guadalajara y del estado. ¿Alguna vez habías visto una crisis como la que estamos viendo en este momento, con miles y miles de quejas de usuarios de que tienen una agua turbia, con mal olor o que incluso ya les ha provocado ciertas afectaciones a la salud?
No, esto es realmente inédito, a pesar de que varias voces expertas de nuestra casa de estudios lo han venido diciendo, lo hemos venido comentando, sí es una situación inédita, muy complicada, repito, anunciada, se veía venir, porque el sistema prácticamente de gestión de agua en materia administrativa y en materia, por supuesto, de servicios de agua potable, venía deteriorándose a un paso acelerado, y las omisiones y las prioridades nunca fueron mantenimiento, nunca fueron rehabilitación, ni mucho menos modernización, digitalización, monitoreo, como otros sistemas de abastecimiento de agua que van mucho más avanzado que nosotros. Entonces, creo que es una bolita de nieve que está creciendo y pues hoy vemos que está muy grande, ¿no?
¿Qué es lo que, digamos, las autoridades han dado algunas explicaciones, pero te parecen creíbles o desde tu experiencia, cuál es la razón de que tengamos esta agua de tan mala calidad en la zona metropolitana de Guadalajara?
Bueno, yo creo que son declaraciones de paso, necesitan tomar algunas ideas para justificar un deterioro acumulado durante, yo creo, 40, 30 años o más, en donde, repito, no ha habido mantenimiento. Hay que entender que el sistema de abastecimiento de agua consta de 5 etapas, que es captación. En nuestro caso captamos agua de Chapala, y de los acuíferos a través de extracción de pozos. Conducción, se extrae el agua de Chapala y los pozos y se lleva a través de líneas de conducción, como es el caso del canal Atequiza-Las Pintas, el agua a las potabilizadoras. De las potabilizadoras, cuarto se va a las distribuciones y de partir de la distribución a través de tanques elevados, tanques superficiales, de metal, de concreto, de piedra brasa, llega a nuestros hogares o a los puntos de servicio quinta etapa. Entonces, desde la fuente de suministro, que pudiera ser agua superficial, Chapala o Presa Calderón o agua subterránea, bueno, ahí hay una serie de variables que pudieran estar ya contaminando las fuentes de suministro. Dos, pues las conducciones, por supuesto, oxidadas. El caso del canal de Las Pintas a cielo abierto, que efectivamente pues sí recibe las descargas, como decía el gobernador, pero no es nuevo. No es nuevo que se estén recibiendo estas descargas. Ya tiene años y años, fácil, más de 30, que sí recibe descargas. ¿Qué ha pasado? Pues que son más, ¿verdad? Son mucho, la carga contaminante es mucho más. Y la potabilización, en este caso muy sensible, que es la de Miravalle, pues con más de 50 años, pues también tiene problemas de limpiar tanta agua y tan sucia, y por la misma edad de la infraestructura ya es insuficiente y está colapsando, más las líneas de distribución, que algunas son de asbesto, otras son de fierro, otras son efectivamente de PVC, entonces algunas ya están colapsadas, rotas, y es un problema muy multifactorial, que no puede, con base a una o dos declaraciones o a un proyecto, decir que se puede arreglar o decir cuáles son las causas. Requiere un diagnóstico a fondo y una estrategia, un plan hídrico muy técnico, muy científico para encarar un problema tan complejo.
Ayer nuestro compañero Isaac de Loza aquí en Noticias UDG daba cuenta de un plan discutido por el CIAPA para renovar toda la infraestructura. Hablaban de una inversión de hasta 80 mil millones de pesos, pero eso sería una solución a largo plazo. ¿Tú encuentras alguna solución a más corto plazo para solucionar este problema, Arturo?
No, yo creo que si el sistema ha venido deteriorándose por lo menos los últimos 40 años, pues imagínate, estamos enfrentando el deterioro de 40, 50 años, pues el equivalente para restaurarlo en honor a la justicia debiera ser el mismo. Ahora se cuenta con tecnologías, se pudiera contar con una coordinación, con estrategias para resolver el problema de fondo, pero definitivamente no creo que sea a corto plazo y probablemente el monto de la inversión pues ni siquiera sea ese, pudiera ser más. Creo yo que 80 mil millones es una cifra elevada y en lo personal se me hace muy poco, porque si hablamos además del drenaje, además del tratamiento, que son las últimas dos etapas de estas cinco que comenté, otras dos más, pues la inversión es multimillonaria. Efectivamente, hay que hacer un plan para ir priorizando e ir resolviendo los problemas rápidamente y los más urgentes y poder organizar las inversiones, ¿no?
¿Qué tal, Arturo? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte. Pues falta mucho, digamos, de inversiones multimillonarias, pero ya se han hecho inversiones millonarias. Arturo Gleason, quería preguntarte tu opinión. Estaba recordando ahorita, viendo un boletín del gobierno de Jalisco de hace casi 3 años, 3 de abril del 2023, donde el entonces gobernador Enrique Alfaro anunció con bombo y platillo que ya había solucionado por 50 años el problema de abasto de el agua en la zona metropolitana de Guadalajara. En aquel momento anunció avances en el sistema de acueductos entre las presas El Zapotillo, El Salto, la red Calderón. Hizo una numeralia de las obras que supuestamente se habían hecho, entre otras, por cierto, el tema de los nidos de lluvia que ayudan a aprovechar el agua pluvial. Pero ¿qué pasó con eso? Hace apenas 3 años anunciaba que ya estaba solucionado por 50 años este problema y ahora estamos peor que nunca.
Sí, bueno, pues evidentemente la evidencia es la que habla, ¿no? Aquí no caben las declaraciones políticas y públicas. Necesitamos datos, necesitamos evidencias, vivencias, y lo que creo yo que pasó fue el abordaje del tema, como creo que está pasando nuevamente, no ha sido con la seriedad técnica científica que se requiere. Uh-huh. Hacer obras aquí, como ya en su momento también fue el Zapotillo, Arcediano hace un poco más atrás, el sistema La Presa Zurda Calderón, son proyectos que nacen de un grupo de especialistas cercanos siempre al poder que quieren resolver el problema con obra pública. Aquí lo que se tiene que hacer, no, la verdad, es un diagnóstico a fondo. Dicen algunas voces, ya estamos sobrediagnosticados. No existe el inventario de las redes de distribución, no existe la supervisión de esas redes, no hay un monitoreo de su estado actual, no existe monitoreo de los tanques de regulación, no existe monitoreo de las extracciones de agua en términos de cantidad y calidad. No hay datos, cómo proyectamos, cómo hacemos planes, hacemos obras sin información recaudada, no en internet, en campo. Yo no he visto nunca un diagnóstico a fondo, por eso esos 80 mil millones a mí se me hace, que es decir, una cifra, pero no, al menos no hubo transparencia para saber cómo llegaron a esa conclusión los que están dando ese dato. Recorrieron los 8.500 kilómetros de redes, visitaron los más de 120 pozos que están instalados, se han metido a la red de drenajes de más de 500 kilómetros, no, ¿verdad? Uh-huh. Es fácil dar cifras, es fácil proponer un segundo acueducto, sí, pero no resuelve el problema de fondo, y lo que está pasando es que pues son obras de realumbrón. De hecho, el gobernador en 2020 dijo que el tema del canal de Tequisa y el de Las Pintas ya estaba resuelto. Uh-huh. Evidentemente, las fotos, los reportajes que los compañeros de la prensa han hecho en estos últimos días, pues está el agua sucia. El mismo gobernador está contradiciendo al exgobernador Alfaro, pues diciendo que hay descargas. Entonces, ¿cómo ya estaba resuelto? Pues no, evidentemente no hay evidencia que diga que ya está resuelto el tema por 50 años, ¿no?
Exacto. Ahora, una duda también, Arturo Glisson. En este momento, mientras, digamos, se hacen los diagnósticos y las soluciones a largo plazo, lo urgente ahorita es, creo que el tema de la salud de la población. Hay como informaciones cruzadas. Estábamos comentando que hace unos días la COPRISJAL, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, advertía a la población de no usar el agua ni siquiera para lavarnos los dientes o para cocinar. Luego el secretario de Salud pues dice que ya se está analizando, pero él descarta una alerta sanitaria en la zona metropolitana. ¿Cómo ves tú? ¿Qué tan peligroso está usar en este momento el agua que recibimos en las casas para algo elemental como lavar los trastes o lavarnos los dientes o bañarnos?
Bueno, vuelvo a lo mismo. O sea, evidentemente no existen los levantamientos, los datos, los hechos que nos permitían tener la seguridad de tales declaraciones. Yo creo que estamos, en mi punto particular de vista, jugando la ruleta rusa. Uh-huh. Porque si no existe ese cuidado y esa atención que durante muchísimos años no se ha hecho, ¿qué nos hace pensar y asegurar que hay daño o no va a haber? Creo que la evidencia es abrumadora en decir que esa calidad de agua, al menos en dos parámetros fundamentales, que es que debe de ser clara, sin sabor, no los está cumpliendo. Uh-huh. Ya no digamos ya la caracterización o la tipificación o el tipo de contaminante que lleve cada agua en cada colonia, no se sabe. Entonces, yo creo que lamentablemente estamos cayendo en una guerra de declaraciones sin hechos. Entonces, yo urjo encomino a la autoridad para que nos dejemos de declaraciones y se haga ya una ruta, un plan emergente para poder mitigar o paliar un poco el problema en este momento, pero sí ir a las soluciones de fondo, ¿no? Que es donde yo no veo propuesta, no veo orden, no veo sustancia que permita darle certeza a la población que se están haciendo las cosas en serio.
Arturo, y finalmente, ¿alguna medida, digamos, de urgencia que debería de ser tomada por parte de las autoridades?
Bueno, yo creo que la autoridad debe ser humilde, debe estar abierta a integrar una gran mesa técnica, científica, técnica, con universidades y instituciones de ciencia de nuestra ciudad, con los sectores industrial, por supuesto los usuarios, las colonias, y tratar juntos primero de dimensionar el problema. Mira, es que no podemos con declaraciones de banqueta describir situaciones tan complejas, tan acumuladas, tan diversas, y que requiere que las autoridades asuman una postura de inclusión, de trabajo en equipo, para entonces, emergentemente, ¿qué podemos hacer? O sea, primero hay que detectar los contaminantes, de dónde viene, porque en algunas colonias es cafezosa, en otras es gris, en otras es negra. ¿De dónde vienen esos componentes? Bueno, pues cada fuente de suministro va a tener distintas afectaciones por los contaminantes que se está haciendo afectado, ¿no? Entonces, ahí debe de haber esa precisión y esa señal de confianza para que la gente y toda la sociedad nos integremos y resolvamos un problema de grandes proporciones que vale la pena decirlo, Rubén y Jesús. La ONU hace un mes acaba de decir que estamos en bancarrota hídrica. ¿Y cuáles son este término? ¿Qué significa? En dos sentidos. Nos hemos acabado los ahorros de agua en muchas partes del planeta. Y dos, que ya es irreversible la recuperación de esos recursos. Terrible. O ese al dinero. ¿Qué quiere decir? Ya no es crisis hídrica. Eso lo tiene que saber la sociedad. Ya es bancarrota hídrica. Porque la crisis se puede resolver. Aquí hay que precisar, de acuerdo a la ONU, si lo que estamos viviendo ya es la bancarrota hídrica y qué de lo poco podemos salvar. O esta crisis de agua, de calidad de agua, llegó para quedarse. Esa es la pregunta que yo dejo en la opinión pública.
Bastante ominoso el futuro. Pero pues muchísimas gracias por hoy, estimado doctor Arturo Gleason, por atender este enlace, esta videollamada, para que nos ayudes a tratar de entender esta situación tan complicada, y más adelante seguimos en contacto contigo.
Claro que sí, un saludo a ustedes y a todo el equipo y al auditorio.
Muchísimas gracias, el doctor Arturo Gleason, experto en temas del agua. Bastante ominoso el futuro. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista. Vamos a abordar temas globales con Luis Hernández, editor de Opinión del Diario La Jornada.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Antes de la siguiente entrevista, algo bastante grave ocurrió en la costa, en este caso de Nayarit, pero muy ligado a Puerto Vallarta. El director de la Alianza Jaguar y opositor a proyectos inmobiliarios en la bahía fue agredido a balazos en su domicilio. Al momento se reporta estable. Eric Saracho, defensor del territorio y director de Alianza Jaguar, fue agredido a balazos esta mañana en su domicilio ubicado en la comunidad de San Pancho, en Nayarit. Él mismo alertó del atentado a los integrantes de la red periodística de Puerto Vallarta y pidió ayuda urgente. Esto está publicando los colegas del proyecto de La Otra Marea allá en Puerto Vallarta.
Ahí cuentan que el activista ambiental narró a través de la red social WhatsApp en un audio, dijo: "Esta es una llamada de emergencia, me acaban de disparar, estoy en mi domicilio, tengo balazos con mucha salida de sangre y necesito asistencia para policía o una ambulancia". Según familiares, actualmente Eric Saracho está estable ya y recibiendo atención médica. Él es un activista con alta visibilidad en la región y con influencia a nivel federal, que contaba con un botón de pánico y formaba parte del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Ahí cuenta también la nota de La Otra Marea que Javier Esparza, director de Seguridad Pública en Bahía de Banderas, contó en una entrevista para la periodista Susana Carreño que Eric Saracho sufrió un atentado. Al parecer era un sujeto, dice, se está realizando una investigación con policía y fiscalía del estado. Nos comenta la policía que hace unos días se presentaron con él y no reportó nuevas amenazas a su integridad. Saracho, referente en la defensa del territorio en Bahía de Banderas, además de su por su colaboración, su labor de conservación hacia los grandes felinos y áreas naturales protegidas en la región, pues también ha levantado la voz contra proyectos inmobiliarios depredadores que afectan al territorio y a San Pancho, que es este pueblo costero que atraviesa por intensos procesos de turistificación.
Y vamos a esta llamada telefónica con Luis Hernández. Él es editor de opinión del diario La Jornada, periodista, también experto en temas de movimientos sociales. Y recientemente, hace aproximadamente un mes, estuvo en Cuba a lo largo de una semana, donde estuvo llevando a cabo unas crónicas muy puntuales de cómo la asfixia de Estados Unidos, el bloqueo de décadas, pero intensificado en semanas recientes, con prácticamente la amenaza de no surtir petróleo a la isla, ha traído graves consecuencias. Y esto en el marco del reposicionamiento geopolítico de Estados Unidos, que implica también la guerra en Medio Oriente. Luis, gracias por atender esta llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Saludos a ti, a tu auditorio, a Jesús, que me imagino que
sí, anda por ahí. Por acá está también. Muchísimas gracias, Luis. ¿Qué es lo que viste en Cuba? Tú conoces la realidad cubana desde hace tiempo, pero supongo que algo te impactaría en estas visitas que hiciste el mes pasado, Luis.
Mira, es como una moneda que tiene dos caras, ¿no? La primera es que la están pasando mal, muy mal. El bloqueo ya era difícil. Y ahora, con el estrangulamiento del abastecimiento de los combustibles, pues se ha vuelto peor. Como sabemos, Trump declaró a Cuba una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y amenazó a los países que abastezcan a la isla con gasolina o diésel, con aplicarles aranceles. Y desde principios de enero de este año, pues no han recibido ningún cargamento, ningún buque con energía eléctrica, ¿no? Perdón, con combustible que permita generar energía eléctrica y transportar a la población. Y eso provoca muchos trastornos de distinta naturaleza. Primero, el problema del transporte, que tiene que ver desde los traslados de la gente a sus lugares de trabajo y de regreso. Se han suspendido muchas corridas de guaguas, como le llaman allí, los autobuses colectivos. Pero también problemas de generación de electricidad. Porque en Cuba se cocina mucho con parrillas eléctricas y se ha tenido que regresar a guisar con carbón o con leña. Entonces va uno a los departamentos en los que la gente vive. Muchos de esos departamentos tienen una especie de pequeños balcones y ahí se encuentra con los anafres y los las ollas, los cacharros para preparar el arroz, los frijoles, lo que puedan comer. O sea, eso crea problemas en la preparación de los alimentos, pero también en el abasto de esos alimentos, ¿no? Como los cortes de electricidad son permanentes, se afecta los procesos de conservación,
claro,
por medio de la refrigeración, ¿no? Y también esto crea problemas porque en muchas ocasiones la gente compraba frutas, carne, verduras de oportunidad, ¿no? A mejores precios, con mayor volumen, y ahora no pueden hacer eso porque se les echa a perder, ¿no? Entonces, este es un factor adicional. Otro factor tiene que ver con el riego agrícola. Hay posibilidades de obtener por medio de electricidad ese riego, de manera alterna en los momentos más inesperados, ¿no? De tal manera que no es una actividad que pueda realizarse constante ni planificada, y si en la noche de repente llega la electricidad y puede haber irrigación, pues hay que salir a trabajar el campo a esa hora, ¿no? Esto crea problemas también, por supuesto, con los hospitales. Hay entonces muy claramente un deterioro de la calidad de vida, del acceso a los bienes materiales que se tenían antes. Y uno ve entonces como cada día que va pasando, pues son menor el número de transportes de combustión que se trasladan, y se ven cada vez más al revés transportes eléctricos, ¿no? Una especie de triciclos que funcionan como colectivos o motobicis, pero de eléctricas, que la gente ha ido adquiriendo y que utiliza para trasladarse. Esa es una cara del asunto, ¿no? Uh-huh. Uno pensaría que el incremento de estos inconvenientes, que tienen que ver, perdón, con otras más, como que para nosotros son tan normales, ¿no? Como acceder a ciertos tipos, a ciertas plataformas, ¿no? O a la red, etcétera, etcétera, y que para la gente ahí se vuelve algo imposible de repente, ¿no? Existe el internet, funciona, en fin, pero hay muchos dominios a los que no se puede acceder por culpa del bloqueo. Y por otro lado, la otra cara es cómo esto que podría haber provocado hartazgo, malestar, críticas, insatisfacción con la dirección gubernamental, lo que ha provocado, hasta donde pudimos ver mi compañero Yair, el fotógrafo, Cabrera y yo, ha sido lo contrario, ¿no?
Porque claramente yo creo que era una de las intenciones del gobierno de Trump con la que la asfixia provocara molestia de la población y eventualmente críticas y hasta levantamientos en contra del actual gobierno cubano, ¿no?
Lo declararon así explícitamente, ¿no? Hablaron de que la propuesta era por un cambio de régimen, ¿no? Un esquema de decapitación, como el que aplicaron en Venezuela o como el que aplicaron infructuosamente en Irán, avalado por este descontento de la gente. Pero lo que vimos es que ha sucedido todo lo contrario, que más allá de las críticas que pueda haber o de la insatisfacción, del malestar, hay un reforzamiento de la unidad nacional, la convicción de que no están dispuestos a hacer una nueva colonia gringa, como los hechos fueron hasta la revolución del 59, una asociación además de la defensa de esa independencia nacional con el socialismo, ¿no? No se concibe una cosa sin la otra. Y mira, tuvimos la oportunidad de ir a cooperativas agrícolas, a termoeléctricas, a los barrios, a edificaciones populares, de hablar con jóvenes estudiantes, con la gente en la calle, con médicos en los hospitales. Fue una jornada de trabajo muy, muy intensa, ¿no? Muy, muy amplia. Pero en todos lados encontramos esto, ¿no? Este orgullo nacional, esta identidad, este no dejarse, ¿no? Una enorme combatividad de las mujeres, ¿no? Buena parte del peso de esta crisis recae sobre ellas, ¿no? Hay evidencias muy documentadas de que, por ejemplo, en el periodo especial, cuando cayó el bloque soviético y Cuba tuvo que emprender un cambio en el modelo en el que se desarrollaba sin abandonar el socialismo, con una gran precariedad, pues las mujeres dejaban de comer para alimentar a sus hijos, ¿no? Creando problemas por faltas de vitamina B, muy, muy delicados de salud, ¿no? Uh-huh. Y lo vemos otra vez hoy en día, ¿no? Esas mujeres tienen que caminar muchos kilómetros para ir a donde trabajan y para regresar, para cuidar a los niños. De manera que muy claramente una parte del sufrimiento que afecta a toda la población,
en particular a las mujeres,
no solo a las mujeres, las afecta particularmente, claro, a ellas, y la resistencia tiene rostro femenino.
Así
muy,
es.
Muy, muy claramente.
Luis, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte.
Igualmente, Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Solo quería hacerte una pregunta, y normalmente no me haría eco de información de TV Azteca porque no me parece responsable, pero te la pregunto porque varias personas me han reenviado esta información como cuestionando la ayuda humanitaria. Es que TV Azteca publicó hace unos días que supuestamente los productos que han sido donados por el gobierno mexicano como parte de la ayuda humanitaria supuestamente se están vendiendo en distribuidoras allá en La Habana y que no están llegando a la población. Tú que conoces sobre el terreno esta situación, ¿qué nos comentas?
Mira, es una calumnia de TV Azteca, es parte de una campaña. ¿No? Casi cada día se difunden mentiras desde sobre la isla, a veces no de ellas, y esta es una de ellas. En toda Cuba lo que pudimos ver es que, como resultado de algunas de las reformas económicas que se han implementado, ha surgido un sector de pequeños empresarios que tienen permisos de importación de distintas mercancías, ¿no? Y que se venden en tiendas. Algunos de esos pequeños empresarios pues, se dedican a la especulación, ¿no? Es la forma rápida de conseguir ganancias. Pero otros hacen negocios importando cosas de México, ¿no? Frijoles, leche en polvo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hay tiendas que no son para el turismo, sino que son para toda la población, donde tú puedes encontrar estas mercancías. Entonces, lo que está haciendo TV Azteca es presentar esos productos que se encuentran en los anaqueles de esas tiendas, que ya estaban ahí desde antes de la llegada de la ayuda humanitaria, mm-hmm, como si se estuviera haciendo un mal uso de esa ayuda humanitaria. Claro. Creo que es muy claro que ha habido un proceso de distribución de lo que ha llegado directo a la gente, ¿no? Mm-hmm. Es impresionante cómo nos llegan fotos de la gente recibiendo su arroz, sus frijoles, etcétera, etcétera, claro, que no tiene nada que ver con lo que las mentiras que difunde TV Azteca.
Ah, gracias, Luis.
Finalmente quería preguntarte si crees que esta asfixia reciente decretada, empujada por Donald Trump y, bueno, seguramente por uno de sus halcones, Marco Rubio, es quizá uno de los peores momentos que vive la revolución y en este largo historial de bloqueos que ha tenido Cuba.
Bueno, ellos, como nos decían, de distintas maneras, pero una vez lo formuló una gente con la que estábamos hablando, nos decía, mira, nosotros somos expertos en huracanes, dice, cada año tenemos ciclones que devastan la isla,
y seguimos con nuestra vida, dice, aquí buscamos cómo comer, cómo reconstruir los daños del huracán y seguimos adelante, dice. Por supuesto, somos especialistas en béisbol, ¿no? Pues lo sabemos todo, quiénes son los mejores, quiénes son los peores, ¿no? Y somos también especialistas en crisis, llevamos muchos años viviendo en crisis, dice. Y nos dicen, pues, que esta es una más, ¿no? Vamos a salir de ella. Yo creo que es una situación efectivamente muy complicada, como lo fue el famoso periodo especial, ¿no? En la isla, cuando se cayó el bloque soviético, y entonces dejaron de ayudar o de intercambiarse el azúcar cubano por otras mercancías, dejó de llegar el petróleo ruso, etcétera, etcétera. Es una situación muy, muy difícil, efectivamente, pero esa capacidad de ingenio, de adaptación que han desarrollado los cubanos durante casi 60 años, pues se ve ahí en la calle, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en Cuba cuando se dio a conocer la noticia de los procesos de acercamiento que habían con Barack Obama y la isla, ¿no? Que daba la impresión de que iba a ser un momento de mucho optimismo, mucha bonanza. Y el ambiente que se respiraba en la calle, ¿no? Era de como si fuera un juego de póker, pago por ver, ¿no? Vamos a ver qué sucede, ¿no? Sí. No había, o sea, eso que se podía haber presentado como una euforia, bueno, ahora es igual, pero de otra manera, sí, estamos enfrentando una dificultad, pero vamos a salir adelante de esa dificultad. Y para salir adelante sería muy importante que el gobierno mexicano llevara petróleo a Cuba. Claro. No se ha hecho. Ya no tenemos la amenaza de las sanciones, porque eso lo invalidó la Corte en Estados Unidos. O sea, está el campo abierto para que México y otras naciones lleven el combustible que la isla necesita mientras realiza un cambio y sigue impulsando la energía solar y otro tipo de formas de generación de energía alternativa, pero por lo pronto ese combustible, ese petróleo hace falta y sería muy bueno que el gobierno mexicano lo llevara.
Muy bien, Luis, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada para compartirnos esta crónica.
Pues encantado y muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar y estar en contacto con su auditorio.
Muchas gracias, Luis Hernández.
Un abrazo.
Igualmente, hasta
luego. Un abrazo. Ahí compartimos, por cierto, en las redes también la columna que publicó esta semana Luis Hernández allá en La Jornada sobre la guerra contra Irán. Está buenísima, la dejamos en las redes sociales, se titula Irán, David contra Goliat, y hace un recuento a partir de aquel gran libro de Rizar Kapuscinski sobre el libro El Shah y la evolución que ha tenido histórica allá el régimen en Irán.
Extraordinario libro, extraordinaria columna. Vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0 este miércoles 11 de marzo.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Ya prácticamente para despedirnos, y solamente les vamos a compartir titulares de algunas notas que tienen que ver con la crisis en Medio Oriente, con esta guerra. Las agencias están reportando que Irán atacó centrales energéticas, tanto en Israel como en bases militares de Estados Unidos, en particular bases estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait. Me parece que ha sido una de las estrategias de respuesta de Irán que más ha, digamos, impactado y ha sorprendido, creo yo, incluso a Estados Unidos, que no se esperaba esta respuesta, pero hay este reporte de agencias que comparte La Jornada.
También otra información vamos a dejar en redes sociales: amenazas ayer de Trump a Irán en caso de que miren el estrecho de Hormuz, prometió Trump consecuencias jamás vistas, y por cierto ya anunció que Estados Unidos supuestamente destruyó 16 buques militares de Irán, pero hoy ya hubo la respuesta, hoy ya se estaban reportando 4 buques petroleros afectados justo en el estrecho de Hormuz.
Y y por su parte el ministro de Exteriores pues les dijo a Estados Unidos dejen de mentir, porque uh-huh. Me parece que fue el secretario del Tesoro que había publicado una información en su cuenta de Twitter de que ya había buques patrullas de Estados Unidos acompañando petroleros en el estrecho de Hormuz, y eso se desmintió y tuvo que eliminar este mensaje en su cuenta de Twitter. Bueno, también se reportan explosiones que sacuden Teherán después de que Estados Unidos prometiera intensificar los ataques. Como usted sabe, Teherán es la capital de Irán, y el fin de semana pudieron haberse visto escenas muy pues como dantescas, suele utilizarse esta expresión, y esto es porque se atacó bases de petróleo que pues agresieron el cielo de Teherán. En tanto, en Europa los nervios están a flor de piel justo por estas consecuencias económicas que está trayendo el estrangulamiento del estrecho de Hormuz y por lo tanto el flujo de petróleo de Medio Oriente al resto del mundo. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y mañana lo invitamos a que nos acompañe nuevamente a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.